Andalucía, 3 de la tarde.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Juan, ¿ha cerrado bien la puerta? Dale toda su vuelta, hombre.
Ay, Mari, es verdad. Con los tiempos que corren no se me puede olvidar. ¡Qué cabeza la mía! Recuerda, no salgas de casa sin echar todas las vueltas de tu puerta. Y cuando estés dentro, también. Segurestil. Confianza, diseño y estilo. Y todas las vueltas.
El futuro está en marcha. Del 29 de octubre al 2 de noviembre, Fibes acoge el Salón del Motor de Sevilla. Las mejores marcas, grandes descuentos, financiación exclusiva y todas las novedades del sector durante 5 días y en un solo lugar.
Ven al Salón del Motor de Sevilla. Tu próximo vehículo está más cerca de lo que crees.
En Canal Sur Radio, el programa del Yoyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, perdóneme usted, madre mía. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a este programa del Yuyu en esta edición de yo no sé ya ni el día que vivo. Hoy es miércoles 21, ¿no, David?
22.
Ah, 22.
No sé, porque hoy es el cumpleaños de mi hermana, la que manda un saludo.
¿Qué dice? Sí, felicidades.
Y tenemos esta tarde tartita de cumpleaños de los hermanos. Ella nació el 22 de octubre. ¿Tú no has contado nunca el número de programas que tú llevas en Canal Sur? Porque si los contara,
no, serían miles. Me bailan. Yo, por ejemplo, tengo las introducciones del programa
del pelotazo también, ¿no?
Del pelotazo también, pero no, he perdido la cuenta. Hay días que no los apuntaste, otros días, bueno, que se te han ido. Exacto, no lo sé.
Puede hacer, ¿vale? ¿Cuántos años de pelotazo fueron? Veintitanto, ¿no?
Bueno,
creo que
fueron 11.
11, por tantos días al año, tal, y puedes hacer más o menos.
Sí, más o menos la media.
Sí, 5 o 6 mil.
Pero bueno, don Jesús Acevedo, buenas tardes. Doña Charo Pérez, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo estamos?
Buenas.
A mí me gusta mucho
contar. Me ha entretenido el Chano ahí pidiéndome.
¡Oh, lo siento!
Euros. Y el señor Malaje también.
Buenas tardes.
Cuando me doy cuenta, te has sacado un décimo de lotería y no te la ha pagado.
Sí, por eso. Es que me ha visto con el décimo, me ha visto con el, me estaba preguntando.
Le escriben de una papeleta para la rifa del pavo que tenemos para la comparsa del hijo.
Pero no sortean ustedes una coñeta.
Un pavo.
¿Y quién se la llevó el año pasado? ¿Cómo?
No tocó.
No se
vendieron el número.
Se lo quedó, ¿no? El organizador.
Hombre, claro, eso es como cuando no toca el gordo, pues se lo queda la administración.
La administración tiene. que usted es un buen administrador.
Todos los ministros brindando, el ministro de Hacienda.
Hombre, pero Juan sí le ha comprado un décimo, ¿no?
Yo compro, sí, yo compro.
Usted colabora, ¿no? Con
yo colaboro.
Con los temas de caridad y estas cosas.
Y cuando vamos a lo mejor a Madrid, una feria de Afiambre Sur y eso.
Afiambre Sur. Ya toca, ¿no? Ya está cerca.
Dentro de poquito, sí. Y compro de las administraciones.
Hay tendencias interesantes. Se está modernizando el sector suyo, Juan, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tengo usted cuidado.
Hay modernidad interesante.
El año que viene van a subir los décimos a 25 euros, ¿eh? Que ya lo han anunciado lo de Lotería del Estado.
¿Ya está aprobado?
Sí, sí, que va a pasar de 20, no oficial, sino oficioso, ¿no?
Sí.
Que van a subir los premios, pero también va a subir...
Que va a subir los premios, tengo yo que ver.
Exacto, hombre,
de que va a subir el décimo estoy completamente seguro.
Sube el décimo,
de que va a subir los décimos tengo mis reservas.
Lleva varios
el premio, tengo mis reservas. Sí, serias dudas.
Hombre, si sube el décimo de 20 a 25 euros... Para vender, tiene que decir, venga, y en vez de 400.000, el gordo será 500.000.
Es que no.
Además, ya te digo,
años,
hombre, que si fuera proporcionalmente, porque 5 euros sobre 20 es una subida del 25%.
Quiero decir, euros más.
Efectivamente, entonces el gordo tendría que estar mínimo en 500.000 euros, con lo cual también subirán
los reintegros. Claro, todo eso.
Y lo que nos pilla Hacienda, si ganamos, también subirá o no.
Porque pues no lo sé. Oye, el otro día leí una reflexión de un lotero, que me imagino que está, pero digo, pues, o sea, tengo que consultar a Jesús Acevedo, porque es curioso. Por ejemplo, decía, los primeros premios o premios de estos de la Lotería Nacional, de los que se juegan ahora en todos los sábados, no sé cuándo se juega, ¿no? La Lotería Nacional normal, ¿no? Decía, por ejemplo, a lo mejor, si tú juegas tres euros, no sé qué historia, decía, tiene un premio de 30.000 euros. Entonces, si tú tienes un premio de 30.000 euros, premio de 30.000 euros no cotiza...
Claro, no entra.
No entra en Hacienda, porque claro, como no supera 40.000 euros, no tiene desgravación ninguna. Dice, pero si tú compras 10 décimos y te han tocado 3.000 euros en cada uno, 30.000 euros en cada uno, dice, tú tendrías 300.000 euros. Dice, pero tampoco tiene que tributar porque son 10 premios menores de 30.000 euros.
Y son diferentes, no es uno solo.
Pues sinceramente es una
pues
buena
se
pregunta.
Se lo escuché a un lotero y dice, claro, porque en teoría tú has ganado 300.000 euros, pero tú has ganado 10 premios,
¿no? Distintos premios
de 30.000 euros, con lo cual ninguno de esos premios está sujeto a retención.
Claro, claro.
Tú no lo puedes continuar con el montante, porque el montante tú vas por... Eso se lo escuché a un lotero. Entonces digo, se lo tengo que preguntar a Jesús.
Ya se buscaría Hacienda la vuelta.
Claro, es que cobrarte. Tú coges 300.000 euros, pero no...
Claro,
tienes...
no del tirón, digamos.
Claro, no son 10 premios de 30.000 euros. Y son 10 premios que cada uno de esos premios no tiene retención ninguna porque no llega a los 40.
Sí. Lo que pasa es que yo creo que ahí tenemos la de perder, ¿eh? A mí, yo estoy con David. Me da la sensación de que...
Hacienda somos todos.
Pero sobre el papel está claro, ¿eh?
Sobre el papel, sí.
O sea, sobre el papel está claro. Tú, o sea, tú tienes 10 premios de 30.000 euros.
Sí.
Tú sabes que soy feliz yo todos los años en el
no te toca,
Navidad.
¿No?
No, porque siempre me toca, porque yo llevo siempre todas las terminaciones. Todas. Cuando voy a algún sitio, digo, dame el 5. Pues ya tengo el 5 y ya no compro más el 5. Dame el 6, 7, tengo del 0 al 9... O compartido, no siempre llevo el décimo completo, pero siempre el final, el gordo acaba en un número que siempre tengo.
Ajá.
Oye, pues parece ser que sí, ¿eh? Que es como dice el lotero, ¿eh?
Claro.
Que son, siempre que no sea el mismo décimo fraccionado, ¿sabes?
Claro.
Son distintos premios. Y no tienes que tributarlo, oye. Es curioso. Lo que pasa es que aquí, fijaos, me recuerda un poco lo que pasa con las cuentas bancarias. Si tenemos cuentas con compartido, con familiares, con padres, ¿no? Con pareja. ¿Cuándo se considera una donación y cuándo no? ¿Sabes?
Entonces, Jesús, te voy a hacer otra pregunta. Si yo llevo con Yuyu y contigo, con Charo, un décimo a media, nos toca el gordo,
¿sí?
Como ninguno... Imagínate que no nos llega al fraccionar el premio, cobramos cada uno 30.000.
No, claro. Porque lo que te están haciendo la retención sobre el billete.
Sobre el décimo.
Entonces, ese décimo, como ese décimo está premiado con más de 40.000 euros, pues sobre ese premio te practica la retención.
Que
y ya después usted lo divide como quiera.
El ingeniero fiscal de los premios loteros eres tú, Yuyu.
No.
Tú nos haces reflexionar.
Tú sí que sabes.
Porque te la has trabajado, ¿no? Lo has
claro,
estudiado.
Hay otra opción que se está poniendo muy de moda en los últimos años, que es asegurar el décimo.
Ajá.
Tú compras, o sea, tú cuando compras el décimo... De lotería...
Lo asegura.
O sea, tú hay empresas que se dedican a asegurar el décimo. O sea, tú compras un décimo en una administración de lotería y te vale 20 euros. Y a lo mejor hay una empresa que te dice, yo por 3 euros...
Sí, te aseguro.
Te aseguro que si te toca, te pago íntegro, no... con la retención te pago los 400.000 euros.
Ah, vale, vale.
Te pago los 400.000 euros.
O sea, pagas 3 euros, pero te asegura que...
O sea, Hacienda te quitaría a ti el dinero, claro, ese, quita, pero ellos te compensan y te dan la otra parte.
Oye, pues está bien, porque al fin y al cabo pagamos 23, yo pago 23 porque todo el mundo se queda con 3.
Pero también dijo un lotero, también dijo un también porque, porque yo de estas cosas soy interesante, dijo un lotero que esa fórmula no es tampoco ideal,
no es viable,
por una razón muy sencilla.
¿Por cuál?
Por una razón muy sencilla, porque creo, yo hablo de lo que creo, si alguien me está escuchando y me dice y me lo desmiente, es así. Si a ti te toca un billete de Lotería Nacional, un décimo, y son 400.000 euros, te quitan los primeros 40.000 euros, van exentos,
sí,
y el resto pues tiene la retención. O sea, que más o menos lo que viene a cobrar son 320.000 euros. Uh-huh. Pero sobre esos 320.000 euros,
sí,
Hacienda ya no te quita más nada.
Ajá,
entiendo lo que te quiero decir. Hacienda
ya
no te quita más nada, porque no quiero decir, no sé.
Ya te la ha quitado.
No sé, creo, sí, que sí, no creo que eso no se incrementa luego como un incremento de patrimonio, porque ya está grabado. Creo, creo.
Bueno, porque ya digo, ha pagado, ¿no? Ya
pero
pagado.
Si tú, creo que dijo el lotero así, si tú si tú aseguras el décimo y a ti te pagan los 400.000 euros, como a ti no te han retenido nada.
Sí, lo tienes que...
Sí, puede pasar como de como incremento de patrimonio. Claro, es que creo que por ahí va la cosa.
Bueno, pero se lo han retenido a la empresa a la que tú le has pagado. Entonces es lo mismo, ¿no?
No tanto.
Porque,
porque a ti... No, perdón.
Ciencia,
lo que tú tienes que declarar... lo que
no, fiscal,
corrijo lo que he dicho. Si tú aseguras el décimo sobre el premio retenido, no te quitan nada. Uh-huh. Pero sobre los 70.000 euros que te ha pagado la aseguradora... Esos 70.000 euros entran como incremento de patrimonio.
A ver si para...
Eso era.
A ver si para antes del premio nos buscamos aquí a un...
Deberíamos hacer un programa especial
que
porque... No,
que le podamos hacer estas preguntas.
Yo tengo además la certeza de que este año va a tocar aquí.
Sí, ¿no? Sí. ¿Pero vamos a hacer algo especial por Navidad o no?
Sí, sí, nos vamos ahí. Charo, di algo tú.
Hola, sí, es que aquí hay estamos que hacer de todo. Hay que hacer la caleta, de todo en el día hoy.
Estamos organizando una quedada un día, ¿no?
¿Has invitado
a Chano y a Yu y a todo el mundo?
¿Yo? ¿Para qué? ¿Para que me tenga yo que poner dinero?
Y a Juan Hermalaje, Juan, usted nunca viene.
Yo tengo mis cosas, pero bueno, claro.
Pero algún día se podía...
Pero algún día puedo quedar.
¿Habéis anunciado el tema del día ya?
Juan, ya
son las 3 y 12, ¿eh? Venga, anuncia el tema del día.
Bueno, pues...
Ha venido Sargento Pérez.
Sí.
Sargento Pérez.
Mira.
Bueno, señores, dentro de nada, todas aquellas personas que estén por Sevilla, vamos a pasear por la calle Gambrinus, la calle Cebada o la avenida de los Maestros Cerveceros, porque el nuevo barrio de la Cruz Campo, que está ubicado en los terrenos que albergaron desde 1904 la fábrica del mismo nombre, va a dedicar el nombre de sus vías a esta bebida. O sea que toda la zona del barrio va a tener nombre cerveceros. Fíjate qué bonito.
¡Hombre!
La calle Gambrinus.
¡Hombre, por ¡hombre! Favor!
La calle Cebada.
¡Hombre, Cebada!
Calle Ponme una Caña.
La calle bien tiradita.
Bien tiradita.
Y entonces esto nos ha dado la oportunidad de preguntar hoy esto de los nombres de calle, porque hay nombres de calle que uno no se siente muy identificado con ellos, ¿no? En Sevilla, por ejemplo, mi calle, no voy a decir cuál es
por protección de datos.
Pero hay calles que son, por ejemplo, en que Sevilla está la calle Mejillón.
Sí,
la calle Morsa.
Hay
una calle.
¿Dónde vive? La Morsa.
La calle Morsa, la calle Mejillón, la calle Ardilla,
la
y
calle
otra.
Ardilla, entonces, ahí me encanta la de la Alameda, por ejemplo, hay una que es el Hombre de Piedra. Está ahí. Y otra que me encanta que es Los Niños Perdidos. ¿Sabes? ¿Tú dónde vives? Búscame Los Niños Perdidos.
No la de Manolo Fernández, nuestro técnico de sonido, dice que todas las calles son filósofos. Avenida de la Filosofía, Sócrates, Platón. El barrio donde yo vivía en Cádiz era un barrio donde que yo decía, qué curioso que todos los pintores tienen nombre de calle. Calle Murillo, calle Goya, pues mi calle era mi barrio, era todo de
Jesús sal. Saluda al pueblo, claro. Tengo yo por ahí.
Y entonces queremos preguntaros, si tuvierais la oportunidad de renombrar una calle, si tú pudieras ponerle el nombre que tú quisieras a tu calle, que tú dijeras, pues mi calle se va a llamar a partir de hoy Chicharrones de Cádiz, que sería una maravillosa. Pues mi calle da igual. Pues decidnos, ¿cuál sería el nombre que le pondríais a una calle? ¿Qué nombre le pondríais a tu calle? Podéis enviar respuestas a arroba programa del yuyu o bien un audio al 670-947-154.
Oye. Ahora podéis hablar.
No, ahora ya no, ya te quedó tranquila ahí. No, pero me váyate la como viene Charo, que la mitad de comer.
Me dio la cabeza este verano que tuve un programa con Rafael, Cremades, y yo hacía un programa que era ¿Por qué no te calles?
Exacto.
Y consistía en coger una calle de una ciudad que nadie sabe por qué se llama así, que más del 30% de las personas de Andalucía no saben por qué a su calle la llaman así.
Pero es que ni en el ayuntamiento lo sabían.
Yo he llamado al ayuntamiento de Chiclana para que me dijeran cómo se llamaba, por qué se llamaba la calle Sonrisa.
Sorpresa, ¿no?
La calle Sorpresa. Digo, ¿me puedes decir por qué se llama en Chiclana la calle Sorpresa?
Y ¿sabes lo que había ahí?
No lo sabía. Y nosotros mismos a veces, yo vivo en la calle García Arévalo. Bueno, ¿y tú sabes quién era García Arévalo?
Eso se vota en un pleno, en los plenos municipales.
Sí, pero de legislatura después ya no sabe uno por qué se ha votado.
Pero sois más de poner nombre de personas.
Yo no, yo le pondría, yo las calles tendrían que llevar, y a mí me parece muy bien todo eso de los homenajes a la gente, me parece muy bonito, pero eso es una locura, porque yo soy más práctico. Y las calles tenían que ser con número. ¿Usted en qué calle vive? En la calle 13 de Utrera.
Sabéis que así es en Japón, ¿no?
Claro, entonces es muy fancillo porque sí.
El 512.
Porque tú ahora te encuentras en Cádiz o en Sevilla, donde sea, en la calle Morsa, por ejemplo, que está al lado de la calle Ruiz Picasso, y no tiene nada que ver una cosa con otra. Y si tú vas por número, tú sabes que la 13 tiene que estar al lado de la 15.
Exacto, tiene que estar cerquita.
Tiene que estar por ahí al lado, una calle al lado, otra calle al lado. Entonces es mucho más fácil. ¿Tú qué calle vives? En la 13. Pues está en la 13. Ahora yo voy paseando y me dice un amigo, ¿dónde vives tú? Yo vivo en la calle Mejillón. Y ahora voy en la calle Mejillón y veo uno que pone González.
Oye, pues tiene razón,
Ruiz Picasso. O calle. Entonces, como estoy perdido. Ahora, por números, no, yo vivo como los americanos. En la calle 13, esquina a la 20.
La Quinta Avenida, esquina, ¿sabes? Madison Square.
Sería mucho más fácil para los carteros.
Para todo.
Y para los taxistas.
¿Y por qué nos metemos en tantos líos? Que hay algunas barriadas que ya no saben qué nombre ponerle. Ya tienen nombre de torero. Y el nombre de pescado. Y ahora,
y yo te digo una cosa, yo prefiero el nombre de mi calle, es un nombre corto que no lo voy a decir, pero prefiero mil veces cuando se lo digo a la gente, dice que nombre más raro, ¿no? Y digo, pues prefiero mil veces eso a un nombre de no por ningún motivo, sino héroes de la aviación española. Tú para decir en Cádiz había héroes de la aviación española número 14. Tú dices, ¿qué calle vive? La calle Morsa.
Y después mucho.
Calle Morsa 10.
En muchos formularios no te cabe. Formularios de internet no te cabe.
Tiene que llevar las tarjetas de visita enrolladas como las cartulinas para que te entre el nombre.
Puedo papiro.
Calle Nuestra Señora de la Consolación. No, no, nombre eterno.
Aquí tengo respuesta ya que luego las leeremos.
Sí, okay.
Hay gente que 47154 bien arroba programa del yuyu, como están ya contestando. Y es que
qué bien inclusiva eres.
Yo apuesto por el nombre de por los nombres de las calles.
Entonces, ¿tú no estás a favor de homenajear a esos personajes importantes, ilustres?
Pero me parece muy bien que, pero luego al final todo es, al final mañana llega otro político y dice que ese señor no se lo merece, porque perdona, con lo de la memoria histórica,
claro,
se han cometido unas barbaridades muy gordas. No por nada, no porque yo esté en contra de la memoria histórica, sino porque se han querido cambiar nombre de calle de gente que no tenía nada que ver con la memoria histórica.
Exacto.
Llegaba uno y decía, calle General, a lo mejor el general no sé qué, peleó con las Termópilas. Con los 300, pero todo lo que llevara adelante, general o no sé cuánto, pues sonaba
problema.
Se han cargado calle que habían, o por lo menos habían propuesto cargarse calle con nombres de generales de la guerra de Cuba. Y entonces al final llega un político en calle Almudena Grandes, ahora llega otro, no, yo creo que Almudena Grandes, como no era de mi partido, la vamos a cambiar, le vamos a poner Paca Sánchez.
Acordás de Pilar Bardena aquí en Sevilla,
claro, que y se final le más que trae lío.
Digo una cosa, yo conozco a un concejal,
ya que lo que se da no se quita.
Yo conozco a un concejal que tiene un dolor de cabeza muy grande, porque, vamos, el de Dos Hermanas, es que Dos Hermanas es tan grande que ya tiene toda una barriada dedicada a pájaros, otro árbol, otro a planeta, otro a poeta, y ya, como va creciendo y va haciendo barriadas, ya no tienen ni idea de qué ponerle a las calles. Y le han puesto nombre de los concejales primero que hubo la democracia en el año, que nadie se acuerda de ellos,
pues mira,
y nadie sabe quiénes son.
A mí me encanta Zaragoza, que ha montado un barrio con nombre de calles de videojuegos.
Ay, me parece
la calle del Tetris, ¿sabes? La calle del Zelda, la calle de Super Mario Bros.
El Candy Crush.
El Candy Crush, va montando. Entonces yo creo que ahí, oye, pues mira, ¿tú de cuál era, sabes? De la serpiente.
Entonces,
vale,
tú apuestas por los videojuegos.
Yo los videojuegos me encanta. Esto es en Zaragoza, ¿eh? En Zaragoza.
En Leganés, por ejemplo, había una calle que se Leganés Madrid que se dedicó a AC/DC, una calle que se llama ACDC. Y no sé cuántas veces mangaron la placa.
Es verdad, es verdad.
Correcto. Y en la en Madrid está también, que es precisamente donde está la sede del Rayo Vallecano, es la calle Payaso Fofó.
¿Y quién decide entonces eso? ¿Quién decide eso? ¿Un pleno municipal?
Eso se tiene que proponer.
Eso lo propone una concejalía, que puede ser la de urbanismo, y lo tienen que aprobar en el pleno municipal, exactamente.
Vale. No, digo, a lo mejor que ahí se le ocurre a ciudadana,
pero que tiene que llegar al pleno.
Vale, que lo al final lo hacemos en un pleno municipal. Pues pero
la historia de España ha ocurrido que, como ha habido cambio muy radical de gobierno, en la época de la, de la Segunda República, y después llegó la época del franquismo, todos los nombres de las calles se cambiaban porque los republicanos nombraban las calles a un mártir de ellos, o a un político de izquierda. Llegó llegó Franco y le puso a las avenidas nombres de gobernadores civiles, de tal. ¿Qué ocurrió cuando llegó la democracia? Otra vez la memoria histórica. Entonces, hay gente que vive en una calle que se ha llamado de cinco nombres diferentes, según los cambios políticos del gobierno.
En la calle Catahuevos, en Almería, ¿la habéis visto?
Calle Catahuevos. ¿Y eso porque el origen de eso?
Porque era un sitio donde los mercaderes se miraban los huevos, si estaban buenos o no.
En un pueblo de Arroyo de la Encomienda, provincia de Valladolid, hay una calle que se llama Calle Me Falta un Tornillo.
¡Dios!
Pues me gusta.
Número dos. Me encanta.
Me falta un tornillo número dos.
Me encanta.
Me gusta ese nombre de calle porque no se te olvida nunca, ¿eh?
Está lleno de ferreterías, ¿no?
Es que tú puedes vivir la calle Maimónides y no tener ni idea de quién es Maimónides, ni tener ni siquiera la curiosidad de mirar a ver quién era. Y eso ocurre, ¿eh?
Eduardo Dato o Luis Montoto, ¿sabes? Que muchos sevillanos saben las calles, pero no saben que eran sevillanos ilustres.
¿Tú sabes quién fue, fue Manuel Siuró? Manuel Siuró es una calle fundamental que hay en Sevilla y en otras ciudades de Andalucía. Y fue un abogado muy conocido, pero que dedicó parte de su vida a ayudar a los niños pobres.
Exacto, ayudó muchísimo.
Y nadie lo sabe, la gente vive en la avenida Manuel Siuró y no lo sabe. Entonces debería haber más placas en las calles. Avenida Manuel Siuró, dedicado al señor que hizo tal cosa por los pobres.
Distinto es las casas, ¿no? Las casas donde ha vivido una persona ilustre. Claro. Oye, pues aquí nació no sé quién. Aquí vivió.
A mí
no
me gusta ir por la calle y encontrarme una placa.
A mí también.
¿No?
Además, ya te pagan los leas.
Aquí nació Gustavo Adolfo Bécquer. Oye, pues mira otro como otra, ¿no?
Como que le dijo Herbeni, ¿no? A uno, ¿no? Cuando dice, ¿tú qué crees que pondrán en la calle esta cuando yo. La casa donde yo nací, ¿tú qué crees que, que pondrán cuando yo me muera? Y dice, se vende. Maravilloso, ¿qué va a poner?
Eso es arte lo más grande, vamos, eso es.
Bueno, hoy tenemos muchas cosas que contaros. Tenemos el Chanálisis, que hoy trae el Chan una cosa especial. Pero vámonos con las friki noticias.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vámonos. El radar más eficaz. Un maniquí en la puerta del bar, vamos.
A todos los conductores.
¡Oh!
¡Qué grande!
Perlita.
Bueno, pues la DGT ya se puede quedar tranquila, ya no tiene que pedir más presupuesto a nadie para hacer campaña institucional para evitar accidentes o aminorar la velocidad, porque tenemos la solución en un pequeño pueblo de Ávila. Se llama Burgohondo. La etimología también da Burgohondo. Es un pueblo avilés y es famoso sobre todo entre los moteros.
¿No está Burgo?
No, en Ávila, en Ávila.
Burgohondo y Burgo.
Yo qué sé, pues será por majando del majando del Burgo. En el Burgo profundo. Eso también es la etimología de las palabras de los pueblos.
En Ávila, ha dicho.
En Ávila, en Ávila, un pequeño pueblo de Ávila. Bueno, pues es famoso como aquí hay muchas ventas de carretera. Pues allí en Burgohondo es famoso este pueblo porque, para los moteros, no solamente por las curvas que tiene para llegar para él, sino también por los bocadillos. Bueno, pues este pueblo ha descubierto la técnica definitiva para que los conductores levanten el pie del acelerador. ¿Y qué ha sido?
Sorpréndenos, Charo.
Han plantado un maniquí con toda su ropa.
Ojo.
¿De qué? Un maniquí de la Guardia Civil. Lo han puesto en la puerta de un bar. Ni radares. Ni multa, ni nada de nada. Han puesto al muñeco con un chaleco reflectante. Han conseguido que todo el que pase, pues tú imaginas, claro, tú vienes por la carretera y tú ves ahí al guardia civil ahí puesto con su gorra y todo. Y claro.
Perdona, en otros países han conseguido algo similar poniendo figuras recortadas de agentes de tráfico.
Pero son más cutres, este es mejor.
Bueno, pero cuando tú lo ves desde lejos no sabes una figura recortada de un policía o un guardia civil. Quieto, cuidado.
Ahora, eso sí, el maniquí tiene las dos manitas abajo, que no hace el alto. Bueno, pues el maniquí está puesto. Entonces, imaginaos. Se llama el bar Islem y está situado junto a la carretera provincial que atraviesa evidentemente esta localidad, la de Burgondo, en un tramo donde muy a menudo pues se suele pasar a bastante velocidad. Entonces, cuando tú estás más cerca, a unos 50 metros del muñeco, tú dices, ¿será de verdad o no? Claro. Exacto. Cuando ya pasas a su lado, pues te das cuenta de lo que es, ¿no? Que es un guardia civil de plástico y que ha logrado su objetivo, que se circule más despacio. La dueña del bar, Lori, colocó el muñeco en su terraza pues con el objetivo de darle ese toque, que yo no sé hasta qué punto, Jesús, tú puedes colocar un muñeco con un uniforme lo más parecido posible al del cuerpo, a uno de los cuerpos.
Pues es arriesgado, eso es verdad. Si genera confusión,
es que
una cosa es que tú lo veas de lejos y te parezca.
De broma.
Y otra cosa, yo he tenido algún caso, con empresas que han utilizado atuendos de...
Claro, es que da el pego.
De fuerzas oficiales del Estado y han tenido problemas.
Es que da el pego. Bueno, pues el bar Islem siempre ha sido ese punto de parada, ¿no? Para los moteros y los ciclistas que recorren la Sierra de Gredos. Y los hay que confiesan que antes de llegar al bar, pues ya habían oído hablar lo de la historia del maniquí. Es decir, que todo el mundo, incluida la Guardia Civil, saben que allí hay un muñeco vestido de este cuerpo, de vestido de verde. Y que es algo más que una broma, ¿no? Oye, que tiene una atracción. Es que tú no sabes, cuando tú estás llegando, tú no sabes si es verde de verdad o no. Y tú levantar piedra.
Yo me pongo nervioso viendo un Guardia Civil, aunque yo vaya a la velocidad correcta. Porque digo, seguro que me para porque tengo cara de algo
hecho.
Bueno, pues ya la gente no solamente levanta el pie del acelerador, sino que se acerca al bar, aparte de para comerse los maravillosos bocadillos, se acercan para hacerse fotos con el maniquí.
Fíjate, claro.
Es decir, Jesús, que la Guardia Civil sabe perfectamente de tráfico, claro, de allí, lo que... Y oye, vamos a hacer servicio público y vamos a recordar que las cifras de muerte en carretera no es algo que broma, ¿eh?
No,
según los datos de la DGT, el pasado año, en 2024, murieron 286 motoristas en 278 accidentes registrados en las carreteras interurbanas. Por eso la velocidad pues hay que regularla. Así que si usted está por Burgaondo, ya le hemos descubierto que el guardia... Imagínate que en vez de que quitan al maniquí, se pone de verdad un guardia civil.
Fíjate tú, por si acaso,
precaución.
Siempre.
Don David, la siguiente para usted.
Bueno, los guionistas me han dado una noticia estupenda, con la que vamos a aprender mucho y que trae este titular. Multa para esta caravana que está abandonada.
Uy.
Pero ¿qué dice si la tengo en mi puerta aparcada?
Oye, mi vida. Estos son los Carmona, ¿no?
Chiquilla, muévete, chiquilla, caravana, muévete, porque es verdad que vemos muchas veces caravanas que están comida de mierda en una puerta y tú.
Y no se mueven.
¿Cuánto tiempo lleva ahí? ¿Cuánto tiempo lleva ahí?
Mira bueno, los dos, mira
¿y
los
qué
dos.
Ocurre si está mucho tiempo?
También pero Acevedo,
pero Jesús, te hago la pregunta, porque de eso va nuestra noticia. Por mucho tiempo que tú tengas la caravana, si está en tu puerta, puede estar, ¿no? Eso es lo que vamos
a... Bueno, depende. Bueno, si está abandonada,
si hay indicio de que está abandonada, se lo puede
llevar. Bueno, pero tú puedes tener coche comido de polvo, pero no está abandonado, está ahí.
Pero si hay indicio, no lo sabemos.
Bueno, pues la noticia va sobre esto. Lo seguimos porque el usuario de X, Miguel de la Rosa, ha compartido en su perfil la historia esta de una persona que tenía aparcada una autocaravana en la puerta de su casa y que ha sido sancionado por eso, por tenerla ahí sin moverla.
Claro.
Este tuitero malagueño que reside en Sevilla cuenta en su perfil lo de la multa, además de reflejar lo más surrealista, que es el mensaje que le deja el propietario a los agentes de policía. Y ha puesto los papeles en internet para que lo veamos.
En la luna
delantera, el señor multado ha dejado el siguiente mensaje. Abro comillas. Señores municipales, la autocaravana no está abandonada. Es que soy muy guarro y no la lavo. Y siempre la parco aquí, delante de mi puerta. Esa es la frase. Además, en el cartel...
Tiene que estar sucia,
¿eh? Tiene puesto un cartel en el lateral de la caravana que dice, este vehículo no está abandonado ni vivo dentro. Vivo en la terraza de enfrente. Gracias. Y como este programa siempre se aprende algo, no solo con el Jesús Acevedo, yo os traigo la normativa.
Venga, tráenosla.
La normativa que la he buscado en el portal automovilístico autopista.es y dicen que no hay...
Periodista
documentado como yo. Dice, no hay tiempo máximo concreto e igual en toda España para que un coche pueda estar aparcado sin moverse, sin que le pase nada. Depende de la normativa local. Por ejemplo, en Madrid, dejar un coche en la vía pública sin moverlo durante más de 5 días puede ser motivo de sanción. Sin embargo, en otros pueblos más pequeños, pues son 30 los días que no pueden estar, o también si es zona azul o no. Pero, por ejemplo, yo conozco en mi pueblo un señor que tiene la caravana, lleva 3 años allí.
Madre.
Pero está a la puerta de su casa.
Sí.
Sí, pero no sé ya la norma.
Oye, por cierto, hablando de legislaciones y de cosas que parecen absurdas y tal...
Y yo que quería venir a desconectar y estáis aquí...
Ayer leí una y me acabo de informar y es que, por si algunos lo tenéis,
Sobre todo puede ser algo porque alguna persona, por ejemplo, haya tenido contratado ese producto pero ya no lo tiene. Os pongo un poquito en situación, ¿no? Está prohibido tener un cartel de una alarma en tu casa si no tienes la alarma puesta.
Eso sí, sí.
Ah, lo he leído algo.
Pero sí, eso, sí, vamos a ver, vamos a ver. Pero eso viene de hace bastante tiempo.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que ahora ha adquirido más consistencia. Pero hay muchas, bueno, o empresas o viviendas particulares que contratan a una empresa de seguridad, ponen el cartel.
Ajá. Aquí lo has comentado alguna vez, en garajes.
En sí. Garajes, por ejemplo.
Y luego te das de baja lo que sea.
Te das de baja y tú sigues teniendo el cartel. Sí. Tú estás rompiendo una de las vinculaciones contractuales y aparte te está sirviendo porque si después denuncian hay un problema, tú le puedes achacar la culpa a esa empresa, ¿no? Entonces no puedes, tú tienes como una licencia de uso de la marca o del cartel de esa empresa. Si no tienes un contrato en vigor, no puedes utilizarlo. Y entonces es posible que te puedan pedir una indemnización.
Fíjate, a mí me parece eso correcto. Quiero decir, lo que estás hablando me parece correcto porque es verdad que estás usando una marca sin estar pagando, te está usando. Pero lo que me parece muy curioso es una de las cosas por las que te pueden multar, ¿no? Porque dicen por publicidad engañosa. Sí. Pero. Porque una publicidad engañosa dice hay un intento de engañar a terceros, ya sea a vecinos o a ladrones. O sea,
está engañando a los ladrones.
Pero vamos a ver, que esto lo cuento.
¿No te parece esto tremendo?
O sea, respeto a los ladrones.
Todavía que tú me digas que está usando la marca sin estar, que tú estás usando Prosegur, Movistar, Securita, lo que sea, y que no la tienes y dices, bueno, te estás aprovechando de una marca, hasta ahí lo entiendo. Pero el punto que dice que tú estás tratando de engañar a terceras personas, aunque sean ladrones.
Como la legislación, y esto lo he contado en más de una ocasión.
Es fuerte, ¿eh?
Es que un ladrón te puede denunciar, aunque se demuestre esté condenado penalmente de que ha robado en tu casa o en tu establecimiento. Una cosa es que lo condenen penalmente, pero si el ladrón demuestra que tú le grabaste con cámaras y tú no le informabas con los carteles, no le informabas por protección de datos, el ladrón te puede denunciar por la naturaleza.
Un ladrón merece un respeto.
Una cosa, porque Yuyu, nos hemos pasado, le debemos, y además, bueno, hoy no va.
Sí.
Yo creo, Yuyu, que debemos a Jesús Acevedo un respeto.
Sí, sí, sí.
¿Qué te parece darle? Es que le hemos quitado su tiempo, Yuyu. Y queda el señor Malaje. ¿Qué te parece?
Bueno, me da igual.
No, usted tiene que leer su noticia.
Cada vez se va a merecer.
Jesús. Además, bueno, pues hoy
yo puedo recortar un poquito.
No, usted no recorte nada, que demasiado recorta usted ya. No. ¿Qué te parece, Yuyu, que le demos, ya que Ricky hoy no va a estar con nosotros?
¿Me va a dejar un ratito
a las 4:30?
Sí. ¿Te parece?
Sí, yo miro por ti, la sargento.
Pero hombre, menos mal. Sí.
Entonces, ¿le puedo hacer una pregunta rápida?
Bueno, el señor Malas ha venido para algo también.
Vengo para algo,
¿no? Pero yo lo que te digo es que tú no puedes aparcar, aunque sea en la puerta de tu casa, eso no es tuyo, si es vía pública.
Vale.
¿Sabes?
Y esto es el ayuntamiento que te dice... 30% de velocidad en toda la población, radares por toda la población, sí. Y no te encuentras un solo radar, está engañando.
O que tú no lo sabes.
También se podría multar por publicidad engañosa, ¿no?
Eso es engaño, yo estoy todo el tiempo mirando por la esquina y no hay una cámara.
Cuatro y media, el consultorio.
A ver, vamos a decir a don Juan el Malaje.
Luego me contesta eso, ¿eh?
Este es mi titular. En algunas cabañas no se permite fumar, pero aquí está prohibido hasta hablar.
Uy.
Hombre, la verdad es que Suecia está ganando punto para estar en el top 10 de países exportadores de Friki Noticias, porque el silencio en Suecia no solamente se respeta, sino que se mide, ¿no?
¿Se mide?
En la provincia de Skåne, que tiene nombre de sofá de Ikea.
¿Cómo es?
Skåne.
Pero también hay una fábrica allí de Skåne.
Hay una pequeña casa de madera que tiene alojamiento gratuito a quien esté dispuesto a pasar 3 días sin hablar harto, sin teléfono y sin un solo ruido que rompa la calma del bosque. La regla es sencilla. No se puede superar el límite de 45 decibelios.
¿Y cuál es ese límite?
Pues mira, dice, en la práctica eso significa que hay que hablar en tono bajo.
Usted no tiene
olvidarse de los vídeos y aceptar que cualquier carcajada puede salir cara.
Uy, entonces, Jesús, tú y yo.
No, a mí me viene como retiro espiritual. ¿Sabes?
Tú y yo no podemos estar ahí.
O un estornudo ya supera los 45 decibelios.
Bueno, y la voz.
Estoy yo como para ir con los niños. A Skåne. La iniciativa Visit Skåne dice que la idea es desconectar y quiere conseguir el silencio como reclamo para ese día.
Qué bueno.
La idea es que el silencio es su trabajo y al llegar los huéspedes tienen que entregar móvil y aceptar las condiciones de un espacio. No es sobrevivir el silencio, es experimentarlo. Ah, y tiene una cabañita de 8 metros cuadrados.
Madre
mía. Incluye que hay que dormir de pie.
En la percha
te la ponen los hombros y duerme.
Pero es el silencio agobiado porque
tiene una cama, no habrá que usar mucho porque igual
no se puede hacer cosas. No,
no se puede hacer ruido.
Claro. Pequeño fogón y
pequeño fogón.
Y a pocos metros hay un discreto medidor de decibelio.
Si tiene
gases también, un corchón, un cojincito para amortiguar, de silenciador. Y si alguien hace demasiado ruido y no lo corrige, tendrá que marcharse.
Señor, pero Malas, en su voz tampoco es para estar en ese sitio mucho, ¿eh?
Pero oye, allí lo tiene que disfrutar mucho las bibliotecarias, ¿no? ¿Sabe que van
allí? Allí la bibliotecaria de vez en cuando dice, habla un poquito. Que estás todo muerto. La bibliotecaria de Scanner.
A usted esos chistes le sientan bien, señor.
No, no,
Malaje,
si no son
¿no?
chistes, son cosas que son realmente pasan.
De esa forma de hablar, ¿no?
Malaje,
ha muerto.
A la bibliotecaria dice, Kiki, se habla un poquito.
Yo te digo una cosa, la de mi pueblo, yo nunca le escuché la voz, pero siempre le escuchaba todo el tiempo. Y yo no sería esa voz, la voz que tenía. ¿No?
Bueno, y vosotros últimamente llamáis mucho así. Hola. Mira, yo siempre vengo del parking y Manolo nunca me escucha y le digo, ni caso.
Es que son muy pocos decibelios.
Nadie.
Así que sí, tú intentas gritar haciendo no se puede, por más que quieras.
No te enteras.
Con lo bonito lo decís, yo. Cógela ahí.
Soy ya de cabrero total.
Bueno, en un pueblo donde yo estuve se dice Hiu.
Hombre, por Dios.
Va por la cena y dice Hiu. Y el otro tiene que contestar.
El otro mira para atrás.
Ay.
Ay.
Bueno, pues esta ha sido mi noticia. Bueno, señores, pues vamos a hacer una pausita. Ya digo que Jesús Acevedo tendrá su sección luego a partir de las 4:30, porque hoy no contamos con nuestro querido Ricky Rivera, al que le mandamos un saludo. Y ahora pues después de la ESO viene el Chanálisis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Cuando rascas un rasca de la 11, encuentras...
¡Sí! ¡Que me ha tocado, tía!
Por ejemplo, ella acaba de encontrar una alegría.
¡La, la, 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 la!
Y él se ha encontrado con el cantante que lleva dentro. Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11, puedes encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te imaginas la potencia de un caballo con la eficiencia de un águila?
¿Un caballo?
Inventar un híbrido es fácil. Reinventarlo, no tanto. Nissan Qashqai con nuevo e-Power. El híbrido reinventado. Tienes potencia, tienes eficiencia, tienes e-Power. Consulta la oferta de lanzamiento en tu concesionario o en nissan.es.
Ven a verlo a Divesan, en la S30 y Polígono Pisa en Mairena.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
No te pierdas el concierto solidario organizado por Ayuda en Acción a beneficio de los jóvenes afectados por la Dana de Valencia. El domingo 9 de noviembre a las 7 de la tarde vive una experiencia única en el Teatro de la Maestranza con el director Andrés Salado y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica con clásicos europeos y vibrantes ritmos de América Latina. Entradas disponibles en Ticketmaster.es y en notasdeoportunidad.org.
El SUV más vendido a particulares se renueva para ofrecerte más. Nuevo MGZS. Más tecnología. Más equipado. Desde 15.990 euros con 7 años de garantía y el primer año de seguro a todo riesgo incluido. Nuevo MGZS. Find your more. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Ven a por el tuyo a Motor Inglés en Avenida Fernández Murube 14 en el Polígono Carretera Amarilla en la S30.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Chanálisis.
Bueno, pues llegados aquí en este momento del Chanálisis.
Chano, ¿usted qué está presentando?
Estoy presentando.
¿Pero por qué?
Estoy presentando.
A mí fuerte, esto no me gusta.
Por una razón, aquí. Porque esta semana, mira, mi cuñado, el vídeo VHS de mi cuñado.
¿Qué ha pasado?
Ha tenido que llevarlo a que le echen aceite a los canesales.
Porque ¿pero solo tiene uno en el videoclub?
Nada más que tiene uno. Y encontrar otro vídeo en Cádiz es complicado.
Y caro.
Claro, entonces la ha tenido que llevar... Como son películas antiguas, que está grabada una encima de otra, y ves que a lo mejor se muere Chanquete y sale un Godebeca, ¿eh? Así es complicado la cinta. Pues entonces lo que he hecho es un especial, pero un especial dedicado a la supervivencia.
A la supervivencia.
Hemos cogido películas de supervivencia y películas de naufragios.
Uy,
he cogido cuatro películas con los mejores momentos de las películas de naufragios.
Venga,
vamos a empezar con una de ellas, que es la famosa película de Ulises, de Kirk Douglas.
Hombre.
De Kirk Douglas, cuando Ulises, el genio este mitológico, aparece tirado en una playa después de un naufragio. Mira. Y mientras tanto, a todo esto, en una isla cercana, la isla de Feacia, la princesa real Nausicaa y sus criadas están en la orilla de la playa jugando al bingo en bañador con su fiambrera, con su fiste empanado. Viene así un día de playa.
Ya había fiste empanado,
ya Homero habla de los fiste empanados de la Odisea. Y entonces de repente escuchan y encuentran a un hombre naufragado tirando en la orilla. Oh. Ahí con toda la boca llena de arena, la boca como con más arena que la alfombrilla de la puerta de Lorenz de Arabia. Totalmente llena de arena la boca.
Te ríes a ti mismo.
Y entonces, debido a su sufrimiento, el náufrago está más perdido que un GPS en una vereda de Uganda. Tú pon un tontón en una vereda de Uganda y se pone de tiro ahora para allá, esto no está registrado ni nada. Y entonces el náufrago este ha perdido la memoria, ni sabe ni se acuerda cómo se llama. Entonces a este cacho lo acogen los padres de la princesa Nausicaa, el rey Alcino, que el rey este Alcino era el que estaba acosando el palacio de al principio de Ulises.
Vale.
Y la reina Arete. Y al poco tiempo el náufrago y la princesa se enamoran. Se dan un beso, pero claro, él tenía la boca llena de arena, le llena de boca, no vea la arena. Vamos, de la arena que le dio la princesa le empató dos muelas. No vea cómo tenía este hombre la boca llena de arena. Claro, naufragado en la playa, este tenía la boca más arena que una ración de armeja a la merendera de 3 euros. Tú pides una ración de armeja a la merendera de 3 euros, ¿verdad? Que a eso le pusiste un poquito de cemento y enfosca una ventana. Hombre, si ya tú te gastas 30 euros. Una ración buena y hay alguna que traen arena, como tú la pidas de 3 euros, es arena a la marinera. Pero sin embargo, el día en que él se iba a casar con la princesa, el náufrago trata de recordar de dónde es. Dice, yo sé, yo soy algo, pero yo no sé de dónde vengo. Y pero entonces cuando ve al rey Alcino de los troyanos, le pregunta, ¿tú de dónde eres? Dice el otro, de Troya. Oh, ya el griego se le viene a la mente las tres primeras palabras en griego que dice opoté valeme, que es en griego que significa potríncame en griego, ¿no? Y ya el náufrago dice, ya está, yo soy Ulises. En cuanto a este me ha dicho que es de Troya, yo he dicho opoté valeme. Dice, yo soy Ulises.
¿Pero eso de verdad dice?
Sí, eso lo busco yo en el Google Translator. Y atríncame, pues atríncame es opote valeme. Ya lo sabéis si tenéis que presentar alguna queja en Atenas. Y entonces el griego pues dice, ya, yo soy Ulises, el rey griego. Y dice, yo me perdí en el mar, yo naufragué porque me acuerdo ahora que el Google Maps, el capitán del barco, no lo había actualizado, se lo había llamado pirata y encallamos y todo rollo. Y entonces él empieza ahí a recordar su viaje, un flashback. Ulises recuerda que hubo una tormenta muy gorda como castigo por haber profanado el templo de Neptuno durante la toma de Troya. Y cuando llegan a una isla buscando comida, ¿sabes que en las islas griegas, sí, las Cícladas, ¿no? Hay sí, alguna, sí. ¿Cómo se llama esta? Santorini.
Sí, qué buen
o hay una que le sonaba a carne, porque tiene un nombre muy bueno, que era la isla de Pitracos. Que era... claro, y ven un cartel que ponía Pitracos con K. Y dice, ahí tiene que haber carne. Y entonces, aunque esté dura, pero vamos a ir para allá, porque estamos naufragando. Entonces se meten en la cueva de... Ahí en la isla de Pitracos estaba el cíclope Polifemo, que tenía un ojo nada más, aquí en lo alto de la frente.
Ah, vale.
Los encierra y el cíclope se come a uno de los hombres de Ulises. Pero dice, mira, hay que verlo, que me habéis dado que este gordo estaba poco sabroso. Entonces Ulises le dice, hay que librarse de este porque este gallo come hombre. Dice, mira Polifemo, dice, ¿por qué no recolectamos uva y te hacemos un vino? Y entonces le hacen, cogen uva y al Polifemo este le dan unas garrafas de vino y el Polifemo coge un ciego de un ojo nada más. Y entonces dice, pues ahora cuando esté dormido, dice, vamos a coger una estaca, se la clavamos a este aquí en el ojo y nos vamos y huimos, porque si no este nos va a devorar. Y entonces Ulises le da la orden al más torpe de sus hombres y en la película hay una escena que se ve, la escena oscura, no se ve nada explícito, se ve la escena oscura y se escucha un alarido infrahumano del cíclope que dice, por ese ojo no es.
Pero está hecho con mucha sutileza porque no se ve nada.
Por ese honor.
Se escucha nada más.
todo el mundo que ha pasado el cíclope, y a continuación se escuchaba el cíclope, por ese ojo no es. Claro, ya uno se lo imagina, ¿no? Y entonces ya con el gigante de un solo ojo, con el bajante desbaratado, y ya se ve al cíclope buscando espiche para que no se le cayeran los supositorios.
Oh, qué tragedia, qué muerte más mala la del cíclope. Oh, Dios mío, de mi alma.
Guapa, uno que tiene.
Pues mira, hablando de naufragio, vamos con una de las películas más clásicas de naufragio, de gente que vive sola en una isla, que es la adaptación cinematográfica de la gran película Robinson Crusoe. Así que si os parece, vamos a escuchar este extracto.
Y como Robinson era de Cádiz, está haciendo dos barcos, pero como Robinson era de Cádiz, un día se pone el huelga él solo, se hace una pancarta reclamando mejora en el sector de la construcción naval, pero tú estás solo aquí. Se pone un pasamontaña, corta el puente él solo. Allí por la isla Astillero no se cierra, gente, si está tú solo, si, las cosas de estar solo, yo lo digo. Pero mira, al final consigue una mejora del convenio, se sube el sueldo, se tranquiliza la cosa y acaba los dos barcos. Él hace una canoa de tronco para navegar hacia el continente y un barco más pequeño que utiliza para explotar la costa de la isla, un barco pequeñito al que llama el vaporcito del puerto por su ascendencia gaditana.
Claro, claro.
Y los años van pasando y un día Robinson Crusoe descubre caníbales. Los caníbales no sabía que estaban allí, pero en un sector de la isla van caníbales ocasionalmente para matar y comerse a todos los que hubiera. Y los caníbales descubren a Robinson, y Robinson se un día que Robinson estaba orinando, él lo hace un arcantino, Juan el Arviento, y un caníbal que le ve el mandado con el catalejo, dice el caníbal, caña de lomo. Y los demás, ¿qué? Caña de lomo. Y todos los caníbales locos, claro, cuando vieron el morcón ante la algarabía. Ante la algarabía de los demás caníbales y el pavor de Robinson, que escuchó caña lomo morcón. Entonces, alarmado por ese descubrimiento, Robinson Crusoe raciona la munición que había para causar, que se le estaba acabando, y fortifica su hogar para que los caníbales no vengan a por él, ¿no? Porque como Juanelo no es más que uno. Robinson construye trampa, como un tablado con maniquí espantapájaros, como si fuera una comparsa juvenil, para que no se acercaran los caníbales. Y si eso falla, planea matarlos por comer carne humana, pero se da cuenta de que no tiene que hacer. Él dice, yo como voy a matar a los caníbales, si estas criaturas quieren comer carne y aquí no hay Mercadona, pues alguien tendrá que matar si quieren comer carne. Pero un día, durante una visita turística por la isla, una visita turística que él mismo se hacía, él era guía turístico, luego se explicaba las cosas, luego se ponían al otro lado. Y Robinson Crusoe descubre que un galeón español ha encallado en la isla durante una tormenta. Pero sus esperanzas de rescate se desvanecen al descubrir que la tripulación ha abandonado el barco y allí hay menos gente que la despedida de soltero de Adán. Y entonces, con el barco encallado y municiones, hay otro perro. ¡Otro perro!
Dios, ¿cuántos perros había ahí?
El perro mira a Robinson y dice, tú eres el que viene a mí a sacarme para que yo caiga por la noche. Y un día, paseando por la playa, Robinson Crusoe se encuentra un negrito que no habla inglés.
Anda.
Y lo llama Viernes.
Ah, es verdad.
Que fue el día que se lo encontró. Pues ya se lo llega a haber encontrado el segundo domingo de carnaval, igual le dice Piñata al negro. ¿Tú te vas a llamar Piñata? ¿Por qué? Porque hoy es segundo domingo de carnaval. Pero coincidió que era Viernes y le puso
normal,
Viernes.
Normal.
O Corpus, claro, porque ahí se había llamado Corpus, se lo encuentra un jueves y hubiera sido Corpus. Robinson Crusoe empieza a enseñarle inglés al negrito y lo convierte al cristianismo, que el negrito cuando sabe que de comunión te dan regalo y eso, abraza la religión con una
con una
efusividad que le dice a Robinson, yo quiero hacer la comunión de visión de marinero, y dice marinero, que me he visto de marinero, hay un naufragio de aviador, lo que quiera, con el chándal del Betis. Y poco a poco el negrito va empezando palabras en inglés, ya va aprendiendo vocabulario en inglés. El negrito, por ejemplo, empieza, dice sex bomb cuando él orina y se ve aquello. Dice el mismo sex bomb ante la mirada de Crusoe.
Ahí los caníbales no vean.
Y entonces ya una vez que el negrito Viernes habla más que la máquina de tabaco de un paritorio, ya empieza
un paritorio. ¿Por qué?
La máquina de tabaco de un paritorio la gente nerviosa, su tabaco, gracias a otro. No habla nada la máquina de tabaco de un paritorio. Aquí tiene su tabaco, gracias. Y una vez que el negrito ya habla inglés, le cuenta a Robinson Crusoe que la tripulación del galeón que había naufragado, que encontró, había escapado en la isla y ahora vive con la tribu de él, de viernes. Incluso le dice Robinson en inglés, dice, one of them is involved with my older sister. Y dice, incluso uno de ellos está enrollado con mi hermana la mayor.
Enrollado, me encanta la traducción.
Involved with my older sister.
Enrollado, una traducción.
What are they doing? Dice Robinson y dice, watching tu cuenca every day. Agrega el negrito.
Every day, watching tu cuenca.
Y entonces, escuchando esas cosas, Robinson Crusoe se pone más contento que el que le vendía las lápidas a la familia de Chanquete, que se murió todos los veranos. Pero cuando va en busca de los marineros, se encuentra con varios caníbales.
¿Otra vez?
Viendo películas porno. Viendo una película porno, Robinson Crusoe, el DVD, y estaban viendo la película que se llamaba, una película porno que se llamaba, si te vas a convertir al canibalismo, comete esto mismo. Una película especial para caníbales.
Hombre,
claro. Y cuando Robinson y el negrito llegan. Especial para caníbales, un DVD especial para caníbales. Entonces, cuando Robinson y Viernes interrumpen la película, los caníbales se cabrean y matan a varios marineros. Pero Robinson y el negrito salvan a dos prisioneros. Uno es el padre de Viernes.
Anda.
El padre, que se llamaba Viernes Santo, porque salía en el cachorro de Nazareno. Y el otro es un español que informa a Crusoe de que los otros españoles han naufragado en la isla. Y entonces elaboran un plan que en el español regresaría al otro lado de la isla con el padre de Viernes y traería de vuelta a los demás y construirían un barco. ¡Oh! ¡Qué peliculón! ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué cosa más bonita! Y seguimos...
¿A qué se refiere usted?
No, que era a la adaptación cinematográfica de esta película. Y hay otra película maravillosa que desde Naufragio, pero esta cuenta una historia de amor, porque las otras dos eran de tragedia, de Ulises, y esta, esta es la maravillosa película esta del Lago Azul.
¡Oh! También había mucho desnudo aquí, una,
claro, pues
Guanelos
tropicales. Y esto cuenta cuando se incendia el barco y los niños llegan a la isla. Y entonces el vaporcito del puerto se desvía de su rumbo al puerto de Santa María y va hacia el levantazo que había hasta la isla del Océano Pacífico, a la isla Fiji. ¿Cómo pegó aquello?
Pero salió de la bocana, ¿no?
Salió de la bocana, y yo toqué, venga, hasta el Océano Pacífico. Y allí en mitad del Océano Pacífico estaba el cocinero Paddy, que dice, pues vamos a comer algo, ¿no? Estamos aquí en mitad y vamos a freír unas concretas que tengo ya aquí. Entonces los niños ya después de levantarse, viste, después de Santa María hasta la isla Fiji, los niños tenían ya más hambre que el manager de Cañita Brava. el manager de Cañita Brava, que ha facturado actuaciones en 23 años. Y entonces, pues entonces allí se pone el cocinero a freír las concretas en mitad del Océano Pacífico, pero con un movimiento brusco de oleaje, salta la aceite de la fridora y se incendia el barco.
Uy, por favor,
fíjate la ruina, ¿no?
Estaba agafado.
Entonces el cocinero mete a los niños en un bote salvavidas, pero el padre de los dos niños, Arthur, se queda comiéndose las concretas y se come el remorcán cuando explotó, pero da tiempo, ¿no? Y se quedó ahí. Y se mete en otro. ¿Te acordáis de cuando explotó el barco, el remorcán de Canarias, que se veía unos que estaban comiendo y dice, uy, explotó un remorcán? Y dice, uno, pero da tiempo de comer, ¿no? Pues Arthur era primo de este. Y entonces,
cuida que te va a dar.
Los niños con el cocinero van en un barco y el padre en otro bote. Y entonces se adentran todos en el mar y llegan a una costa, a una exuberante isla tropical. Se veía de fondo la isla con más hierba que la mesita de noche de Bob Marley. No veo una isla por aquí, unas palmeras de huevo, de coco. Y no vea. Y entonces, el padre Saburú, como el padre de los niños, estaba más perdido que Pablo Iglesias en un besamano del Cristo de Burgos, pues no. Yo tu Pablo Iglesias con la cara y le toqué. El cocinero se encarga de los niños, Richard y Emeline. Y les enseña a buscar comida, les enseña a construir un mercadona para que no vayan a comprar. A construir refugio con piedra en la entrada para que no entren los ocupas, y las cosas de eso. Pero el cocinero no puede evitar que los niños se quiten la ropa y corran por la isla en medio en cuero.
Fíjate.
Claro, las cosas de los niños, ¿no? Y entonces un día el cocinero descubre un altar de piedra cubierto de sangre en la isla. Y dice, cuidado aquí, ¿eh? Dice, porque esto parece un sacrificio. Pero un sacrificio no de eso de cuando tú te comes una pringa y dices, no me voy a comer postre, que hago un sacrificio. Eso es un sacrificio, pero estamos hablando de sacrificio humano. Hombre, después de una pringa, no comerte un tocinito de cielo es un sacrificio. Pero hablamos de otra cosa.
bueno es.
Un sacrificio humano. Hizo un sacrificio humano, que es como la matanza de un cochino, pero con chicharrones de marinero, en fin, una cosa. Y entonces el cocinero le dice a los niños, no acercarse a este lugar, le mete una hojana, dice, allí vive el hombre del saco, y le dice a la niña, dice, y no comer por favor unas bayas rojas, que son unas guindas que son venenosas. Y días más tarde, el cocinero descubre una caja de vino que ha arrastrado la corriente desde el vaporcito hundido. Bueno. Viajaba en el barco, una caja de vino fino que le había regalado el coro de Julio Pardo al padre en el carrusel. Y entonces cuando el cocinero ve esa caja de vino fino, el cocinero se pone más contento que MacGyver en el Héroe Merlín.
Loco,
hombre, Fede MacGyver ha fabricado una bomba atómica con un mechero y un cable. Fede MacGyver en el Héroe Merlín lo encierra aquello y saca champán y alucina. Y entonces el cocinero se pone contento con la leña, con el tinto, porque el cocinero tenía retención de líquido.
¿Así? ¿Ah,
el cocinero que había que ir al Carrefour retenía dos o tres botellas de ginebra, de whisky, sufría de retención de líquido porque era
forma de llamarle.
Era vitivinícola, como dice Antonio Reguera. El cocinero le echaba un aliento, una papa y la aliñaba. Sacaba una papa fresca, sí, y ya se podía comer.
¿Cómo hacía?
Esa papalina. Y entonces los niños se despiertan esa mañana y se encuentran al cocinero tumbado en la arena y se creen que está dormido. Paddy, y lo mueven así, pero el cocinero, cuando le dan la vuelta, el cocinero se han dado cuenta que está muerto. El cocinero se le ha hecho la siesta larga y está ya sentado a la derecha de Chanquete.
O de la pareja esta, me la vio.
Y entonces en ese momento la niña, claro, ver muerto, la niña se asusta más que viendo a Cher sin maquillaje y se va corriendo. Fui a encontrarte a Cher por la mañana temprano. Y la chavala sale huyendo, la niña sale huyendo. Ay, y el tiempo va pasando ya en la isla, los niños Richard y Emeline se convierten en adolescentes fuertes, pasan el día de momento pasan el día buscando perlas, recolectando comida, haciendo su casa en el árbol, claro, y en la isla no había más que hacer. Pero al hacerse mayores, aquí empieza ya, ellos empiezan a desarrollarse física y emocionalmente de un modo que no pueden explicar. A ella le viene la regla por primera vez.
Uy, la
chavala no sabe de qué esto. Y donde le pregunto, ¿pero eso qué te pasa, Emilín? Yo qué sé. Vete, me da vergüenza. Richard también se le van desarrollando las hormonas. Richard ya se encuentra. Richard.
Como los ponis
de la feria. Richard un día se encuentra él en la playa, que se ha encontrado un interview. Que venía del barco y Richard está leyendo. Claro, cuando Richard lo abre por la página de en medio, pasa lo que tiene que pasar. Y cuando llega al refugio, ella le dice a Richard, en la isla hay avispa. Y se avispa, ¿por qué? Dice, porque tan picado ahí. ¿Cómo te han puesto eso? Ella es inconsciente del todo, claro. No veas, Richard. Y claro, los niños eran ya casi adultos y empiezan a atraerse mutuamente. Ella era más reacia al vámonos que nos vamos. Richard le guiñaba, pero ella rehuía el teto tropical porque le daba cosa y no correspondía a Richard. Y Richard tenía pesadillas, soñaba con Cuenca. Él se despertaba por la buena noche, Cuenca, ¿qué estás murmurando, Richard? Otra vez murmuraba la Alameda, va a la Austrada, va a derrota. Las cosas que soñaba el chaval, ¿no? Las cosas que suelen pasar con los niños desarrollados y toda la historia, ¿no? Recordamos el tema del día, muchas gracias. A ver si mi cuñado de la semana que viene le pone el vídeo del aceite.
Eso, por favor, porque estos son, no, se lo digo en serio, Chano, estos son joyas, porque lo impensable es que lo volvamos a escuchar y nos riamos.
Trato de aglutinarlas en temáticas. Esta ha sido de naufragio y de gente que lo ha pasado mal, esos dos niños.
Bueno, ya,
fíjate.
Los niños ya.
La pica una abeja, ¿no?
Lo que era el matojo exótico. El teto tropical, en fin, las cosas que suelen pasar en esta isla cuando los niños se quedan solos y se desarrollan. Y el cocinero cogió una papa y se quedó, como digo, sentado a la derecha de Chanquete.
Me encantaba como las aliñaba, las papas.
Hombre, tú el cocinero, Paddy. Y el padre, nos da tiempo de comer con el barco ardiendo.
Bueno, pues os recuerdo el tema del día. Hoy es la gente que es que viváis en Sevilla, podréis, vais a poder pasearme dentro de muy poco. Con la calle Gambrinus, la calle Cebada o la calle de los Maestros Cerveceros, porque este va a ser el nuevo barrio de la Cruz Campo, el barrio de las donde se asentaban los terrenos de la antigua fábrica.
Campo.
En 1904, pues va a dedicar el nombre de todas esas calles que están alrededor a la cerveza, ¿no? Entonces la calle Gambrinus.
Qué bonito.
La calle Lúpulo, Cebada, ¿no? La calle Llame la última.
Eso estaría bien. Aquí donde nos la tomamos.
Calle Glacial.
La calle Glacial. La calle Cámbiame este vaso, tiene Carmín. Todas estas cosas.
Sube también
el cubata. Y en fin, entonces queremos saber si tuvierais la oportunidad de renombrar vuestra calle, de ponerle el nombre que quisierais a vuestra calle, ¿qué nombre le pondríais? Y entonces podéis enviar vuestras respuestas a @programadelyuyu para Twitter o X, sí, o bien un audio al 670-947-154. 670-947-154. Y a partir de las 4 de la tarde, pues daremos rienda suelta a todos estos mensajes. Y también le dedicaremos el tiempo a nuestro Jesús Acevedo, que no hemos tenido tiempo de...
Bueno, Yuyu, ¿tú qué pasa? ¿Que tú no trabajas? ¿Que te lo está haciendo el Chano?
El Chano.
No, yo estoy aquí tranquilo, pero el Chano está...
Tranquilo, vamos.
Yo lo estoy cubriendo, así que nada.
Que hay muchas respuestas ya en X, ¿eh? No sé ya cuántas habrá en el teléfono.
Me da miedo mirar 670-947-154.
Venga, pues, y pensando qué nombre le pondríais ahí a vuestra calle.
Aquí hay muchas y muy buenas, ¿eh? Aquí hay muchas
y a partir de las 4, pues, lo solventamos.
¿Cuál es el teléfono, Charo, que te
conoce? 670-947-154.
Tú que ya no estás en la segunda hora, ¿tú qué nombre le pondrías a tu calle?
Yo siempre le pondría a una calle un nombre de algo de comer que me guste. Calle del Puchero. Calle de la Pringá, calle de las Alubias, calle de los
Chicharos. Cuchareo 4.
Cuchareo
4. Cuchareo 4.
Vivo en Cuchareo.
Callejón del Sopón. Yo lo diré, en el Callejón del Sopón número 3.
Pero tiene que ser tranquilo, ¿eh?
Ahí hombre, no, claro,
no,
claro,
que
claro,
sea claro. Muy ruidoso.
Calle, que ibas a decir otro callejón.
Calle del Barquito. El Barquito en la Zarza. Calle Barquito en la Zarza número 3. Un sitio para vivir.
Bueno, pues llega la información al Canal Sur y dentro de un ratito, a las 4 y pocos, empezamos a ver los nombres de las calles y muchas más sorpresas que os tenemos preparadas hasta las 5 de la tarde en el programa del Yuyu.
Envía tus notas de voz al 670-947-154.